Pues vamos a empezar. Voy a hacer el plum plum, ¿no?
Plum plum y vale. Fue.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 2 de la cuarta temporada de Frikimalismo FM.
¡Qué maravilla!
Amazing. Gracias a todos por venir, muchísimas maravilla. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Akira Comics por dejarnos un día más hacer el programa aquí, qué maravilla. Bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿eh? Yo quiero ir al lío porque tenemos mucha plancha. Hoy tenemos un programa especial sobre un elemento que ha cambiado la forma de ver el cine, la forma de ver las películas, sobre todo las películas de acción de los 80 y de los 90. Estaréis pensando, ¿los efectos especiales? Y os digo, efectivamente, son las camisetas de tirantes, amigos, de lo que vamos a hablar hoy.
¡Wow!
Atención.
Se han hecho artículos, se han hecho cosas, pero yo creo que un programa de una hora y pico no da para tanto. O sea, ahora lo veremos.
¿Cómo que una hora y pico?
¿Que no? Una hora y pico, yo creo, ¿no?
Joder,
sí, yo creo que sí.
No tengo nada del coche.
Tú a mí me dejas y tengo carrete para más.
Adelante, pues lo vamos a cortar después, no te preocupes. Bueno, las camisetas de tirantes es un elemento que... Gary Gable fue el primero, en 1931, tengo aquí apuntado, en una película que se llamaba Sucedió una noche, que salía con una camiseta de tirantes, que en ese momento fue una cosa como muy, ¿sabes? Muy subida de tono, muy hot, ¿no?
¡Ay, madre!
¡Qué conmoción! ¡Oh!
Pero bueno, nos acordamos también del mítico Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo con la camiseta de tirantes, que por cierto, esas camisetas se agotaron en las tiendas, porque claro, tú veías a Marlon Brando y decías, pues, una camiseta de esas...
Me quedará igual.
Me quedará lo mismo.
Y luego realmente eras Marlon Brando, ¿sabes?
Joder.
Porque...
¡Ya empezamos! Amigos, a partir de aquí...
Está bien que los tires ahora todos y así ya vamos tranquilitos todos.
Y luego teníamos a Paul Newman en El Golpe, también, que nos acordamos, ¿no?
¡Qué golpe!
Pero hoy nuestros colaboradores se han traído cada uno dos películas en las que ellos piensan que pueden defender delante de los demás colaboradores de aquí, que es el paradigma de las películas de camisetas de tirantes. Pues siempre hemos hablado de que en Frikimalismo FM hay un buen rollo maravilloso, nos llevamos todos fenomenal, y no es así, amigos. Así que bueno, voy a presentar muy rápido a nuestros colaboradores de hoy. Friki Doctor, ¿cómo estás?
Estoy bien.
Estás muy bien, ¿verdad?
¡Qué ilusión! Estoy bastante bien.
Y el técnico de sonido está ahora también muy bien, le está desangrando el tímpano. Gracias, Mon Suárez, ¿qué tal, cómo estás?
Pues aquí ahora estoy sordo, pero bien.
Fenomenal.
Literalmente.
Fernando Acevedo, ¿qué tal? Gracias
Yo
por venir.
Yo también estoy bien.
Fenomenal, me encanta. La fantasía. Yo creo que podemos terminar aquí. Lala Chus, ¿qué tal, cómo estás?
Guau, increíble.
Bienvenida a Frikimalismo FM.
Divina.
Y... Manuel, que te estrenas, sí. La cuarta temporada, qué pena.
Sí. Perdón.
Para el programa, vamos en barrena.
Primera
Yo pido
y última.
Perdón dos veces.
Eso
Una
es.
Ahora y otro ya lo
Y después vendrá Jesús Marugán porque...
¡No!
Sí.
No.
Sí,
Jesús, es que es suyo, es que esto es suyo.
Esto es suyo.
Ya está la mesa llena.
Ya, no, pero...
Estamos safe, algo,
no hay sitio, algo haremos.
Agustín, no hay
sitio. En tus piernas.
Os cuento lo que vamos a hacer. Como os he dicho antes, los colaboradores traen dos películas que... representan a las camisetas sin mangas o de tirantes, y Jesús Marugán vendrá al final del programa porque vamos a votar entre todos cuál es la película en la que todos pondríamos nuestro dinero si habláramos de camisetas de tirantes. Yo, a lo mejor por mi edad y por mi bagaje profesional, estoy pensando siempre en una película.
¿Camisetas de tirantes? ¿Estás
eso
pensando
es
siempre?
Sí,
¿podemos profundizar
siempre,
en
es
eso?
No, pero yo me acuerdo siempre de una película que yo creo que es mítica para todos, que es La jungla de cristal. Y yo claro tengo aquí la lista.
¡Ey,
de todos,
qué coincidencia!
Eso es. Así que vamos a empezar, Fernando Acevedo, con tu película.
Vamos a empezar,
que traes
vamos
aquí
a empezar conmigo. Vamos a empezar con la peli ganadora.
Eso claro es.
Esto va a hundir al resto de compañeros y eso luego es el programa va a ir para abajo todo el rato.
Adelante,
¿estás,
pues
estás
mira,
seguro de esto?
Te lo dejo.
Vale. Bueno, pues yo...
La jungla de cristal, primera película de Fernando Acevedo.
Una, una de mis dos películas, voy a caballo ganador. O sea, fui el primero que eligió. Dije, pues vamos, voy a coger la que va a ganar seguro. Lo primero que quiero decir es que para hablar sobre un tema como camisetas sin mangas,
¿sí?
No hay otra manera que hacerlo con una camiseta sin mangas.
¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La performance!
Ahí ya ha ganado unos puntos. unos puntos, ¿vale?
Oye, que esto tiene que ser family friendly.
Me da miedo tocar.
Toca.
Se supone que este contenido es family friendly, que va a estar en YouTube.
No puedo dejar de mirarte ahora.
Ahora ya estáis todos.
Y se ha emocionado, como podemos ver.
No,
¿te alegras de vernos?
Es que en Akira hace frío. Bien.
Adelante.
La jungla de cristal es una película... voy a...
Adelante.
Bueno, es una película de 1988 de la que tampoco hace falta que contemos mucho el argumento. Todo el mundo la ha visto.
Eso es. ¿No? Por lo menos nuestro público seguro que sí.
Es una peli dirigida por John McTiernan, el de Depredador, El último gran héroe, La caza del octubre rojo. O sea, que ya estamos hablando de un peliculote, el paradigma de las pelis de acción, protagonizada por Bruce Willis. Bruce Willis, que hasta que hizo La jungla de cristal no era un actor de acción. De hecho, era un actor de comedia que estaba en Luz de luna. Supongo que conocéis lo que tenéis. Hay mucho joven aquí que seguramente no sepa lo que es Luz de Luna. Y no fue ni, luego lo contaré en las anécdotas, no fue ni de lejos la primera opción para hacer La jungla de cristal. Me voy a saltar la sinopsis porque todo el mundo la ha visto y porque ya hicimos una sinopsis de La jungla de cristal aquí en Friki Malismo. Entonces podéis ir a este mismo canal y buscar el programa. Es el programa 3 de la temporada 6, que estuvo... ¿Quién estuvo
dirigido? ¿De la temporada 6?
El programa 6 de la temporada 3, gracias, Friki Doctor, que estuvo Friki Doctor de invitado.
¡Qué casualidad! ¡Qué pesado!
Sí, fue ahí cuando tú dijiste, oye, le traemos de colaborador, y al final dijiste, pues sí.
Ese programa estuvo muy bien porque no estaba Lala.
Sí, es un programa. Podéis buscar todos los programas en los que no está Lala. Son todos cremitas.
Hay una categoría.
Ya lo puedo dejar.
Y que no puedo, ¿eh?
Para los dos o tres que estén viéndonos que no han visto La jungla de cristal, pues va sobre un policía que está en Nueva York, se va a Los Ángeles a ver a su mujer con la que está un poco pasando un bachecito, uh-huh, para pasar las Navidades. Entonces va a verla al edificio donde trabaja, que es el Nakatomi Plaza, mítico. Y cuando está allí, en camiseta de tirantes, uh-huh, porque está descansando de un vuelo muy cansado, entran unos terroristas, toman el edificio, luego resulta que no son terroristas, son unos simples ladrones alemanes, uh-huh, y se lía a parda. Entonces, a partir de ahí...
No le pongo un pero.
Es al que no lo ha visto ahora mismo le está apeteciendo muchísimo verlo.
Sí, claro. Debe.
¿Por qué debe ganar hoy en el ranking de películas con camisetas de tirantes La jungla de cristal? Y os voy a dar unos cuantos motivos. Primero, porque es una película de acción que estuvo nominada a 4 Oscars en 1989. ¿Vale? Uh-huh. No ganó ninguno. Bueno, pero estuvo nominada a 4 Oscars. Bien, vale. No es el argumento principal. Segundo motivo, por el tiempo que está la camiseta de tirantes en pantalla.
Eso es importante, amigos.
Importantísimo. Vamos a ver, he hecho mis cuentas, porque soy una persona de ciencias, y... la película La jungla de cristal, si eliminamos los títulos de crédito, dura 2 horas 7 minutos 41 segundos.
Vale.
El protagonista se queda en camiseta en el minuto 14:19.
Vale.
Y se la quita quedando su torso desnudo en 1 hora 43 minutos 08 segundos.
Vale.
Esto, echando las cuentas, hace que el protagonista va en camiseta de tirantes el 69,5% del tiempo de película.
Camiseta de tirantes.
Si alguien me supera esta cifra con su película, yo le voto. ¿Eh? Si alguien me dice, no, en mi película hay un 70% de... Con eso ya me ha ganado. No va a ser así.
No.
Vale. Tercer motivo. Porque la camiseta que lleva Bruce Willis en La jungla de cristal es una camiseta histórica. De hecho, una de las que usó fue donada por Bruce Willis al Museo de Historia Americana de Washington D.C.
Uh-huh.
Y está allí expuesta como un objeto pues de museo, que es lo que tiene que ser. Además,
claro.
Además, la que donó, tengo aquí la fotografía, es una de las que tenía más mierda de toda la película. De las que lleva al final, de las que ya no es blanca.
Sí,
es. Tiene un verde caqui que parece de camuflaje, de hecho. Y es una de las piezas más visitadas del museo. O sea que yo creo que si alguien dice, no, la camiseta de mi película es que está en el museo en Smithsonian. Pues vale, pues oye, pero
es.
Como no va a ser así tampoco.
Vale.
¿Te la puedes poner o no?
No,
está puesta en un muñequito para que tú la veas, te hagas tú un poquito con ella, pero no te la puedes poner, evidentemente. Luego, porque además la camiseta que lleva Bruce Willis es la mejor camiseta del mundo. O sea, ni Damar, ni Abanderado, ni Leches. Es una camiseta, fijaos, que lleva el tío en Navidad. Vale, en Los Ángeles, que es un sitio más... Pero es Navidad, es el 24 de diciembre.
Sí.
Y sale al exterior de un edificio, en la planta 35. Tú imagínate la rasca que tiene que haber allí.
Eso es.
Y no pasa frío.
Y no está como tú, ¿eh?
No está
para colgar gabardinas, ¿no?
Es que...
En los temas, muy bien.
Vale, claro. Oye, si vamos a estar hablando todo el rato de mis pezones...
No, pero, a ver, has empezado tú.
Ya, bueno...
Es que vienes provocando, claramente.
Claro, claro. Están como dedos de mono.
Claro. Dedos de mono.
De hecho, te voy a presentar a la nómina anatómica internacional, el organismo que regula cómo se llaman las partes del cuerpo, para ver si le dan un nuevo nombre a eso que llevas ahí.
Pues mira, a lo mejor hago como Bruce Willis en La jungla de cristal, que me he quedado en camiseta en el minuto 3 de... A lo mejor me la quito en el minuto 59. Aurelio, lo mismo.
Yo todo a favor.
Sí, yo también.
Sexto motivo. Pues porque la Jungla Cristal lo tiene todo. Aparte de camiseta de tirante, tiene drama, tiene comedia, tiene acción, tiene Navidad, tiene al Poli de cosas de casa.
Tiene Navidad, claro.
Perdona, sí, tiene a Bruce Willis con pelo. O sea, es una película, si me busques una película que tenga más cosas que esta, pues mira, yo ya. Y luego porque, es una película que dio origen a un nuevo género de acción. Esto va en serio. O sea, hay películas de acción, películas de intriga, películas de terror. Pero dentro del género de acción, La Jungla fue el primer paso hacia un nuevo género, que es películas de acción en las que una sola persona se queda encerrada en un sitio con un montón de malos.
Vale.
Este género, al que habría que dar un nombre, yo creo que es de frikimalismo aquí, a lo mejor en los comentarios del vídeo podéis poner, oye, pues yo le llamaría a ese género
acorralado
jungla cristaliano.
Pero está en la jungla.
Pero no está en un sitio cerrado.
Está en un bosque.
Es un bosque cerrado.
Es un bosque cerrado.
Es un plató cerrado en un bosque.
Manu, a lo mejor por eso no has venido antes. Igual. No,
es lo mismo. ¿Vale?
No, ¿sabes qué pasa? Está en el sitio de Jesús Marugán.
Claro.
E intenta hacer...
Eso es.
Y
claro,
no,
no.
Y no.
No,
y
no, no
porque yo a Jesús le tengo un respeto. Que cuando me dice algo, yo me callo. A ti no.
No obstante, he dicho si es anterior o no. Te he dicho que no tengas razón. No te la he quitado.
No obstante, no importa nada. Adelante.
No, y me he traído una pequeña lista de películas que cumplen con esos requisitos posteriores a La Jungla de Cristal para que digáis, es que son todas La Jungla de Cristal, pero con otros actores y otras, por ejemplo, La Jungla de Cristal 2.
sigue.
Solo en casa.
A ver si me sorprende.
Solo en casa, que es del 90, es La Jungla de Cristal. Cambias a Bruce Willis por un niño y a los terroristas alemanes por dos ladrones torpes.
Lo mismo. Casi igual. Es lo mismo.
Perdona.
Yo lo veo igual.
Hace sus trampitas. Tal,
en Navidad. Es total. Navidad.
Una peli un poco desconocida que es Operación Soldados de Juguete.
Qué buena.
Estoy soldier. Yo me voy a los híbridos ya. Pasajero 57 con Wesley Snipes en un avión.
La tenía borrada de mi mente.
Alerta Máxima en un barco.
Eso es.
Alerta Máxima 2 en un tren. Muerte súbita en un estadio de hockey con Jean-Claude Van Damme.
Sí.
Qué pena que no hubieran hecho alerta máxima tren en la que fuera la 3 en un tren. Aplaudidme un poco.
Habría estado bien un aplauso.
Son dos programas y en los dos programas hemos conseguido que el público haga así.
Normal.
Para mí es un éxito.
Alerta Máxima 4, Acevedo con camiseta.
No
está entrando ni uno. Es que no sé si es nuestro público.
Ahí va a regular.
Adelante, seguimos.
Bueno, estamos en Muerte Súbita con Jean-Claude Van Damme, peliculón también. La Roca. La Roca es un sitio cerrado. ¿Sí? Lo que pasa es que en lugar de uno son dos.
Hay más gente.
Pero bueno, ahí ya hay un pequeño cambio. Air Force One. Es lo mismo, en un avión, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Y ahora, pues todas estas que empiezan por objetivo. Objetivo la Casa Blanca, objetivo Washington, objetivo Birmania. Hemos hecho el mismo chiste malo a la vez, tío. Esto, ya está. Bueno, y por todos estos motivos que os he enumerado, y por muchos más que me callo porque tengo que dejar paso a mis compañeros, creo que Bruce Willis es el abanderado de las películas con camisetas de tirantes.
¡Dios mío!
¿Vale? Bien, ¿ves? Este sí.
Ponte la camisa, porfa.
Oye. Luego, no sé cuánto tiempo tengo, pero sí.
Pues podemos ir terminando ya.
Sí, podemos ir terminando, sí, pues el motivo. No, y tenía una serie de anécdotas.
Dime, cuéntame un par de ellas, anda.
¿Un par de ellas? Sí. Pues lo que os he dicho antes, que John McClane no iba a ser Bruce Willis, ni de lejos la primera opción. A ver si sabéis quién era la primera opción para hacer de John McClane en La Jungla de Cristal.
Antonio Banderas.
¿No?
Antonio Resines.
¿No?
No sé. Mel Gibson.
Pues lo vais a flipar, porque la primera opción para hacer de McClane era Frank Sinatra.
¿Qué?
Esto,
sí.
Pero estaba ya un poquito cascado.
Esto es verdad porque, a ver, La Jungla de Cristal está basada en un libro que se llama Nothing Lasts Forever, nada dura para siempre, del 79, que es la segunda parte de un libro que se llama El Detective. Y el detective fue llevado a la gran pantalla por Frank Sinatra.
Es una secuela apócrifa.
Es una secuela, efectivamente. Entonces, por un tema de derechos, de cómo ya había sido el personaje, tenían un poco como la obligación de ofrecérselo a Frank Sinatra, que tenía... Amigo. Tengo aquí apuntado.
615
no,
años.
Creo que tenía 73 años.
¡Qué maravilla!
Y le dijeron, oye...
¡Ponle a correr por los riscos y por
oye,
los
mira, cristales! Oye, mira, te voy a pasar este guión... a ver cómo lo ves. Y gracias a Dios, Frank Sinatra dijo, bueno, perdona, no lo veo.
Perdona, Harrison Ford tiene misma edad y va a hacer la quinta de Indiana Jones. O sea que no nos vengamos.
Pero
a
cuando dijo bueno, no lo veo.
Y ahí está la calidad, ¿eh?
Pero cuando dijo no lo veo, era literal. Es que no lo veo.
No lo veo.
Es que no lo veo.
Se le pusieron en Arial 16, pero aún así. Eso es. Y aún así, como cuando Sinatra dijo que no, empezaron a decírselo a gente como Arnold Schwarzenegger. De hecho, la película querían, ya que no lo iba a hacer Frank
Pero
Sinatra,
no cabía por el conducto de ventilación.
No, porque iban a convertirlo en una secuela de Comando.
Ah.
Dijeron, y si Schwarzenegger dice que sí, hacemos Comando.
Ah, bueno,
dijo que no. También se lo dijeron a Sylvester Stallone,
a Mel Gibson también, ¿no? Yo creo.
A Mel Gibson, sí, yo no lo tengo,
yo
pero...
he oído que a Mel Gibson también.
Pero se lo dijeron a muchos. O sea, y ya el último dijeron, oye, hay un tío que hace una serie, una comedia en la tele que se llama Bruce Willis. Bueno, venga, es que no nos quedan más. En la lista de actores nos quedan sí. más. Y dijo, pues vale.
Ostras,
y a partir de ahí le tenemos. Y el resto es historia.
Y ahí se hizo el abanderado. Y luego, quiero dar un datito, que es que uno de los guionistas de la película, de ¿sí? la Ojo y tal, es un tal Steven E. de Souza, que es un guionista que ha hecho muchas pelis como guionista, pero que como director solo ha hecho una.
¿Sí?
Un peliculón que es Street Fighter.
Que por cierto...
¡Ey!
Que por cierto, Street Fighter...
Referencias cruzadas.
Es una de las películas que no sé por qué ha traído Mons Suárez.
Hombre,
así que...
ahora os voy a decir por qué y además me ha retado a una cosa y te voy a ganar.
Un duelo de baile.
Me quito la camiseta.
No, te voy a ganar. Acabas de decir...
Perdona.
Acabas de decir que si traía una película... Con alguien que llevase la camiseta más del 69% del tiempo en pantalla. 69,5.
No me quites de
Ibas a votar.
Sí.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. No sé si vosotros habéis visto Street Fighter, espero que sí, porque sí. si no os habéis perdido la película, mejor película de la historia.
Sí.
Street Fighter, ahora contaré de qué va la película, pero Street Fighter yo la he traído porque en la batalla final de la película, de Guile, Guile, Jean-Claude Van Damme contra Mr. Bison, Raúl Julia, uh-huh. Jean-Claude Van Damme de repente se quita el uniforme de militar y tenía debajo una camiseta de tirantes azul, ojo, porque esta ya es diferente, ya no es blanca, es Ajá. azul. Bueno, Ajá. pues Jean-Claude Van Damme, desde que empieza la película, está con un uniforme militar puesto durante el 100% de todas sus escenas. Debajo del uniforme militar lleva la camiseta de tirantes azul.
Perdona. No,
se quita el uniforme militar a última hora, por tanto, el 100% del tiempo lleva la camiseta de tirantes azul.
¡Ey! ¡Aplazarse! ¡Qué astuto!
Me tienes que votar.
¡Qué astuto,
me tienes que votar.
No vale.
Lo has prometido. Está grabado.
Pero no está luciendo la camiseta.
Es muy astuto.
Ese argumento vale para cualquier película.
Tú has dicho que lleve puesta la camiseta el
100%. Es que sí, y te rozó y dice músculos.
Se le han deshinchado los pezones.
Pues, Mons Suárez, ojo, también debo decir...
Tienes mi voto.
Debo decir que La Jungla de Cristal es la película que tenemos siempre y quizá a lo mejor Street Fighter no es una película que nos venga a la mente cuando hablamos de camisetas de tirantes hasta que me lo expliques tú.
Ya lo acabo de explicar, ya te lo he dicho, pero la película, aparte, yo te he explicado cuándo lleva la camiseta de tirantes. Ahora te voy a explicar por qué es la mejor película de la historia con camiseta de tirantes.
Bien.
Bueno, si sabéis...
Ya no es tan astuto si dice eso. Era muy astuto defendiendo, pero ahora ya...
¿Qué dice?
Bueno, la cuestión... ¿Qué dice el señor mayor?
¿Qué la pasa?
¿Qué la pasa? La cuestión. No sé si sabéis que es una adaptación de un videojuego muy libre, ¿vale? Porque el video... Bueno, también te digo que yo he jugado muchas veces al videojuego, pero yo nunca... ¿Alguien sabe de qué iba Street Fighter el videojuego realmente? Aparte de dar leches entre unos y otros.
Nada más, gracias.
Un torneo
vale, pues,
y ya está.
Entonces, la historia... Se supone que la historia de esta historia no es la misma que la del videojuego, pero da igual. ¿Por qué? Porque mola. ¿Por qué? Tiene. Te cuento de qué va la película, ¿vale? En una inexpugnable fortaleza de un país inventado llamado Shandalu, ¿vale? Está un señor de la guerra llamado Mr. Bison. Bueno, de repente en el videojuego es Mr. Bison, aquí es no sé qué, M. Bison, ¿vale? Y ahí han cambiado un poquito. Interpretado por Raúl Julia, que es el único actor decente de toda la película. Y entonces, de repente, sin venir a cuento, ¿vale? Coge a 63 rehenes, 63, no 61 ni 62, 63 rehenes, y él dice que los va a matar si no le dan. Nunca dice quién, ¿eh? Si no le dan 20.000 millones de dólares.
¿20.000 millones?
Claro que yo pienso. Hostia, Bankia es más villano que Mr. Bison, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy. El coronel.
Hilando.
Sí, bueno, ahí vamos. Yo ahí ganándome...
Buscando patrocinios.
Sí, es que he estado un rato pensando, ¿sabes?
A alguien no le han dado una hipoteca, ¿eh?
Bueno, a lo que vamos, que el coronel Gail, ¿vale? Que todo esto son personajes de videojuego.
¿Era coronel?
Claro. Sí, el coronel. Coronel Gail, o Guille, como le llamamos por la época en la que jugábamos a las maquinitas, que es Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Y más de una docena de hombres, los 12 del videojuego, que van apareciendo en plan random a lo largo de la película... que además mola porque en la, es que lo he traído escrito porque cuando he visto la sinopsis pone entre paréntesis héroes multiétnicos, que eso me encantó.
Qué bonito.
Pues tratan de localizar y liberar a los secuestrados. Al final, el único que los localiza es Gail, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Y entonces, a lo que ibas tú, esto, ya hablábamos de que La Jungla de Cristal es la más mítica. El guionista de La Jungla de Cristal, que tú has comentado, es el director de esta película. Sí. No volvió a dirigir nunca nada más. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es la mejor película de la historia y no puedes dirigir nada mejor.
Claro, se metieron todo lo alto.
Es el argumento definitivo.
Dijo, ya lo dejo aquí.
Yo ya.
Es el argumento definitivo. Sí, sí, y es más, ahora os voy a decir unas cuantas razones por las que... Cuatro concretas. Por las que esta película es la mejor película de la historia. Punto número uno. Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Se pasó, nunca mejor dicho, toda la película bajo los efectos de la cocaína, ¿de acuerdo? De hecho, él admitió que se había gastado $10,000, ¿vale?
De las antiguas pesetas.
En farlopita, ¿vale? Sí. Para la peli.
Nada puede salir mal.
Sí, el director, de hecho, a veces, cuando iba a rodar, tenía que coger alguien y decir, hostia, pues esta no la puedo hacer, pues está pasado, esta no, y tenía que buscar una escena para grabar ese día. Y esto no es broma, esto es así, esto está descrito, ¿vale? Segundo, las coreografías de lucha eran improvisadas. ¿Vale? Y además es buenísimo porque de repente en mitad de la coreografía intentaban meter alguno de los golpes de los personajes del videojuego. ¿Vale? Entonces hay una escena buenísima en la que Ryu, ¿vale? el que hace Hadouken, ¿sí? Entonces le hace un Hadouken a Vega, ¿de acuerdo? Pero como no había pasta, no hacen el CGI ni ningún
no sale la bola ni
entonces,
nada.
Entonces hace así y antes de tocar el otro hace y se cae. O sea, es brutal. O sea, eso no lo habéis visto nunca. ¿Sabes? Que dices, ¿para qué vas a hacer el CGI cuando lo puedes hacer sin ello? Me parece maravilloso. Luego, hay una cosa muy curiosa en esta película. No sé si sabéis que una de las actrices de la película, que al parecer era la única que
cobraba.
Que era seria, aunque era la peor actriz del mundo, era Kylie Minogue, la cantante. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, siempre hubo el rumor, ¿vale? De que Kylie Van Damme ahí había rollito, ¿sabes? Y entonces hace unos años, ¿vale? Van Damme estaba promocionando, no sé, el documental este de JVCD o lo que sea. Y entonces él admitió que había habido lío. Sí, entonces...
Han pecado mutuamente.
Sí, que se han pencado.
Pencado, pero pencao. Mutuamente.
Sí, sí, mutuamente. Claro. Entonces la cuestión fue, ¿cómo admitió Van Damme que había tenido un affair con Kylie Minogue? ¿Vale? Entonces él dijo...
¿Con cocaína?
Él dijo, yo le dije a Kylie, ¿vale? Esto es literal, ¿de acuerdo? Porque no sé si sabéis que la película está rodada en Tailandia, ¿vale? Entonces dijo, yo conocía Tailandia muy bien, así que le enseñé mi Tailandia.
Ajá. Claro, un romántico.
Es
una persona que, bueno, que en fin, que sabe lo que le gusta a las mujeres, ¿vale? Que bien.
Claro.
Y luego, a los que nos gustaba el videojuego, pues tiene muchos guiñitos al videojuego, como que el sitio donde estaba el malo, porque estaba siempre ahí en una especie de plataforma volante, pues la manejaba con los mandos del videojuego y tal.
Ah, muy chulo.
Y hay una escena final,
Ni un pelo.
Hay una escena final en la película. En la que de repente, sin venir a cuento, o sea, cuando explota la fortaleza de Bison, sin venir a cuento, están todos los personajes ahí parados y sin venir a cuento todos hacen algo. ¡Arr! Y se quedan todos así y de repente se para la película. ¡Arr! Entonces, claro, dices, ¿por qué han hecho eso? O sea, porque estaban todos... ¿Por qué? De repente estás así y dices...
¿Por qué no?
Claro, es que cada uno hacía el golpe final... de su personaje en el videojuego.
Qué bonito.
¿Eh? Y luego ya
está todo pensado.
Y luego ya hay una escena, hay una cosa que casi nadie vio, porque claro, todo el mundo tenía esa película y por aquel entonces no había escenas post créditos, entonces todo el mundo se iba de cine, pero Street Fighter tiene una escena post créditos.
Iban antes.
Entonces, la escena post créditos de Street Fighter para mí es una de las mejores escenas post créditos de la historia, que estaba preparada para una secuela que luego nunca se realizó, se hizo luego una precuela, pero no sé, hablaremos otro día.
¿O no?
Que fue que de repente aparecía Mr. Bison, en teoría parecía muerto al final de la película, lo siento por el spoiler, pero es de 1994, si no lo habéis visto ya estáis a tiempo. Entonces de repente aparecía una mano, ¿vale? Que él estaba como enterrado, aparecía una mano con un mando a distancia y entonces aparecía una pantalla como de un videojuego y entonces ponía restart, ¿vale? Como la partida, pero es buenísimo porque pone restart y luego ponía world domination, ¿sabes? a dominar otra vez el mundo.
Jo, tío,
pues está muy bien,
es
¿eh?
Que me ha ganado,
Pero te repito, tienes que darme el voto porque es el 100%.
Sí, no, y he apuntado tus argumentos que se pueden resumir en cocaína, improvisación, frases obscenas y cosas sin sentido, ¿no?
Bueno, y luego tiene mucho mérito que Raúl Julia estaba muy malito al hacer la película. De hecho, se le ve que está un poco mal físicamente, sí. Y murió un poco después. O sea, que su última película fue Street Fighter. Solo por eso, por el pobre Raúl Julia, deberías votar.
Un aplauso para Raúl Julia y un aplauso para Mon también. Pero viendo el listado de películas que nos traían nuestros colaboradores, estoy viendo un poco de, pues eso, de músculo, de tal, de golpes. La Chus, dame aquí sí, la réplica buena.
Exactamente, yo vengo a traer la buena película de camiseta, el buen personaje y el buen baile. Que fue Patrick Swayze en Dirty Dancing, por favor.
Oh.
O sea, la camiseta en esta vez siempre salía con camisetas negras. Y camiseta alternaba tirante con la manguita corta. Uh-huh. Y es que no puedo dejar de mirar a Acevedo. Entonces, no puedo hablar de Patrick Swayze mirándote.
Cuéntame, Lala, cuéntame.
Pues nada, esta película, a ver, todo el mundo ha visto Dirty Dancing, pero yo lo voy a contar, a no ser que... Si no sabes el argumento es porque ha sido criado por lobos o algo así. Entonces, bueno, a ver, la historia cuenta una familia bastante pijilla que va a un hotel de una montaña que es así como un marinador de la época. Entonces, la niña pues es súper pesada, se llama Babi. ¿Qué nombre es ese? Babi.
Babi.
No, Babi, es horrible.
Pues un nombre pues como de un hijo que no quieres tener.
Eso es lo que llevamos en mi época en el colegio.
Sí.
En preescolar.
Sigue llevándose.
Sí. Ah, no sé. ¿Se sigue llamando Babi?
Sí. Entonces la muchacha esta va con su familia al marinador este de palo y ahí se aburre más que una mierda porque es que es horrible. Claro. Entonces, hasta que un día está así empaná y ve al bailador. O sea, al profesor de Zumba, ¿vale? Entonces, claro, que es Patrick Swayze, y entonces dice, me lo quiero zumbar, obviamente. Entonces, entre bailoteo y demás, hay que si lleva unos melones a un sitio donde están todos los trabajadores, ahí bailando. Sí, que ¿no has visto esta película? Cuando lleva unos melones gigantes que dice, traje unos melones, qué frase tan original. Ya, o sea, cumbre. Entonces, ahí ya ve a Patrick Swayze.
Había frutería.
Sí, que está rebozándose cosa mala con esa rubiaca. Uh-huh. Y ahí dice, yo quiero que me reboce también a mí. Y pues la película se basa básicamente en bailoteos, reboceos, ¿sí? Hasta que...
El fornicio
hasta
la zumba.
Hasta la zumba.
Me gusta.
Y nada, y yo creo que es la mejor película que existe en el mundo.
Pero además es que es muy mítica.
Ese es el argumento.
Como argumento me ha ganado.
Pero es porque yo creo que vas más allá. Es el momento mítico de Patrick Swayze bailando ahí en el baile de final de curso, ¿verdad?
Es que el baile,
que eso
sí,
es maravilloso.
Es precioso. ¿Sabes? O sea, toda la gente haciendo el baile. ¿Qué?
¿Lo recreamos?
Yo me lo sé.
Amigos, por favor. Lo grabaremos en las redes sociales. Podéis ver el momento de...
Por favor, lo necesito.
Con
la camiseta. Yo digo que sí.
Pues a mí, fíjate, yo porque no puedo votar y eso, pero a mí...
Hombre, es que mírame, Patrick Swayze en esa época estaba... Bueno, Patrick Swayze siempre ha sido un hombre bastante sexy, pero con esos movimientos de espaldas y esas...
¿Es posible que siempre haya sido un tío salvaje?
Pues por ejemplo.
Sí, ¿no? Hasta pues ¿qué película nos has traído tú?
¡Qué bien, Hila! ¡Qué bien! Bravo, me da paso.
Bravo,
oye,
bravo.
Pero qué maravilla.
Yo no he dado mis argumentos, aparte de decir que la mejor película
era la mejor
del mundo.
¿Y qué más?
Dalos. Yo espero a que tú los des.
Por yo favor. Sí,
soy
yo
un
me he preparado,
tipo paciente.
Mira. Es una película que, para ser de los años 70 así, ya hablaban del aborto y es como...
De los años...
78 y 80.
El que es del 80 y algo.
80, pero no, sí. Que, no,
bueno, pues la película estaba ambientada, efectivamente. Eso es cierto.
Hablan del aborto y de una forma muy natural que dices tú, mira qué bien. También...
¿Y este feto?
¿Este feto es tuyo?
¿Se me ha caído este feto?
¡Qué natural!
No sé.
Es el aborto muy, espontáneo. Muy importante el crecimiento personal de la personaje esta, que es más pava que nada, a base de perreo, ¿sabes? Y de reboce. Entonces ella dice, me gusta esto. Uh-huh. Entonces se revela contra sus padres y es como, o sea, aquí el perreo siempre como que a tope, ¿no?
Claro.
Esto ya con
no es cierto. Nos vale.
Y por los temazos.
A mí el argumento del perreo me...
Tiene temazos.
Como el de la coca.
Y bueno, claro.
Y porque, en todas las bodas intenta hacer este baile y es bastante ridículo. Si tú pones en YouTube Dirty Dancing Wedding, te echas unas risas ahí loquísimas. O sea, porque es ridículo. Sí. Así que ese es mi argumento.
Fenomenal. Oye, pues me gusta gustado mucho, pero hablábamos del salvaje.
Ah, sí, salvaje.
Patrick Swayze. Película mítica con camiseta de tirantes. Nos ha traído también Freaky Doctor. Es que viene muy fuerte la gente aquí, ¿eh? Con unos peliculones importantes. Adelante, Freaky Doctor.
Mi película es un peliculón. Se llama Toro Salvaje.
Toro Salvaje.
Es de 1980. Está dirigida por Martin Scorsese, uno de los mejores directores de la historia. Eso es así, no lo digo yo. Lo dice
Martin Scorsese.
En los mentidores del cine. No le gustan las películas de superhéroes, por lo que sea.
Eso es.
Dice que no es su cine tal. Y está protagonizada por Robert De Niro. Y esta película tiene 8 nominaciones a los Oscars. Pero la de Acevedo, por lo que sea, bueno, también tenía nominaciones y no ganó ninguno.
Ay. ¡Dios! Me he quedado ciego. De quedarme sordo.
Adelante. Y, sin embargo, esta peli sí ganó pues dos Oscars. Dos. El mejor actor para Robert De Niro y el mejor montaje. Que eso es una cosa muy técnica, difícil de explicar, pero es una peli que además está basada en una historia real, en la historia de Jake LaMotta, que fue campeón de los pesos medios, que era conocido, pues como el título de la película, como Toro Salvaje. Y era un tipo que, en realidad, como boxeador no tenía mucha técnica, iba siempre de frente y era muy difícil de derribar. Pero hay cosas muy, muy particulares sobre la vida de este tío. O sea, este tío, a pesar de todos los golpes que recibió, Jake LaMotta, ¿con cuántos años creéis que murió?
No sé.
Esta pregunta trampa.
La pregunta trampa, claro. Lógicamente.
118.
96.
¡95! ¡Uy! Murió con 95 años a pesar de que le dieron muchos golpes en la cabeza. Eso quiere decir que a lo mejor el cerebro no es tan importante.
No, a lo mejor ese es el secreto.
A lo mejor murió viejo, pero claro, un poquito ahí perjudicado.
No, lo típico no, que cuando se van a un pueblo a ver a la persona. Esta es la persona más vieja de España. Tiene 110 años. ¿Cuál es su secreto? Pues estar aquí siempre en el pueblo, tomar leche de vaca y que me den muchas hostias. Es como, eso siempre lo corta.
Hostias en la cabeza.
Jake LaMotta además se muere en un sitio muy particular que se llama Aventura. Un pueblo llamado Aventura, Florida.
Me encanta.
Ahí está.
Hemos ido mucho.
Entonces, la película trata la vida de este señor, que era muy particular, que era un tipo bastante salvaje, bastante violento. Se peleaba con su mujer, con su hermano Joey, que era aparte su entrenador. Y aparte estaba metida en la mafia italoamericana, que poco a poco le querían convencer para que amañara sus combates. Porque, en contra de lo que sucede ahora, en esa época, los boxeadores peleaban muchísimas veces al año y además en combates que podían durar hasta 15 asaltos. Y este tío, en realidad, boxea desde los 19 hasta los 32 años. Pero boxeó 106 combates.
En camiseta de tirantes, ¿eh? Quiero decir, para que no os vayáis...
La camiseta de tirantes es la escena quizá más mítica de la película, la primera discusión con su mujer, en la que él quiere que le ponga el filete poco hecho.
Que no ha tenido una movida.
Le gustaba la carne casi cruda, y ahí tiene una discusión, tira la mesa, bueno. Entonces es la imagen mítica con el hermano allí de por medio, regañándole porque se peleaba. Y aparte, pues eso, entra en una vida complicada, con infidelidades, es un tipo hiperceloso. De hecho, cuando él va a la película, al estreno, va con su primera mujer, porque a Jake LaMotta le gustaba casarse mucho, porque se casó hasta 6 veces. Entonces, después de verse él en pantalla, después de ver su historia, le preguntó a su mujer, a su exmujer, pero vamos a ver, ¿pero yo era así? Y ella le dijo, no, eras peor. O sea, pues eso, una auténtica bestia parda. Está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. De hecho, según el American Film Institute, es la película la 24ª mejor película.
Estoy todo el rato esperando que diga algo en inglés para eso.
Es bilingüe,
porque me tiene una movida. ¿Sabes? Que me encanta.
Y ¿señorita? Dentro de las de deporte, la primera, la mejor película de deportes.
Decías antes que había ganado el Oscar a mejor montaje. Y es
exacto.
Porque todos los combates que salen en la película están grabados y montados de manera diferente. ¿Vale? Ese es el datito que yo te doy. Claro. Porque yo soy así.
Claro. De hecho,
y porque no me lo han pasado ni nada.
El propio Jake LaMotta entrenó a De Niro.
Ah, mira.
Y solo le dejó rodar la película cuando consideró que estaba en forma y que lo estaba haciendo bien como para poder hacer los combates tal y como él los hubiera hecho. Yeah. Y aparte de eso, En esta, luego Jake LaMotta, después de, pues, de hacerse famoso con su historia y tal, hizo, después de retirarse, hizo bastantes cameos en películas, hizo hasta 15 cameos. Y uno de esos cameos es en la película de El Buscavidas, de Paul Newman, donde hacía el rápido Eddie Felson. Y en esa película, en El Buscavidas, atención, combo.
¿Vas a hablar en inglés?
Combo.
Paul Newman vestía también una camiseta blanca de tirantes besaba a la actriz Piper Laurie. El primer combo de la noche.
Aunque sea solo por el esfuerzo, vamos a dar un aplauso porque eso es...
Eso es fino.
Pues me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Está difícil, estáis apuntando, ¿no? Sí. Tendrán que votar al final, os recuerdo, de al final del programa. Manu, te estrenas en el programa.
Me estreno.
Por favor... Que no dé vergüenza.
Vale.
Vamos pues, a ello.
Siento, sin presión.
Siento decírtelo porque la camiseta de tirantes de toda la vida ha sido blanca. Y que trae Manuel debajo de la camiseta esta.
No.
¡Bueno!
¿Pero por qué hacéis esto?
Pero en serio. ¿Qué necesidad?
¿Pero por qué hacéis esto? No. No, además tarda. ¿No?
¡Ahí está! ¡Oh! ¡Con bolsillito! Joder,
escucha que lleva bolsillo.
¡Oh! Es el peor día de mi vida, o sea, literalmente.
¿Pero por qué hacemos esto?
Está rodeada.
Lala, ¿quieres una foto? Lala, una foto.
Bueno, escuchad, entonces esta no me la pongo yo, ¿no?
Ese plano es muy bonito.
No me la pongo.
Claro.
Vale. Que por cierto, muy bien por una parte, porque es, como ya sabéis, los más listos reconoceréis que es el dibujo de Golpe la Pequeña China. Bien por una parte, José Guay. Por otra parte, mal, porque no es merchandising original, sino es un poquito...
Fruto de loom.
Sí, serigrafiada. Entonces, bueno, bien o mal, más regular.
Yo...
Bien.
Un punto mío ya tienes.
Un punto mío, vale.
Tú lo tienes.
Vale, el que voy a tener, creo.
Madre mía. Adelante, Manu, cuando
a
quieras.
A ver, yo lo que quería traer, aparte de cine, es explicar de dónde carajo viene el tema de la camiseta blanca, ¿vale? Y bueno, el origen en concreto lo diré algo más tarde, pero...
Que no sea mucho más tarde.
No, digo algo más tarde con la otra peli, me refiero, que tiene que ver con la otra peli.
Adelante.
Pero era una camiseta que se asociaba mucho a los inmigrantes italianos que ahí estaban en América.
Como Jake LaMotta.
De ahí, que sí, que voy a hablar de todo
que
eso.
Que
no se abrasas, tío, en serio.
Y por eso hoy, ahora, en este momento, hablo de Green Book, ¿vale? Que fue la ganadora al Oscar el año pasado.
Pensaba que decir, hablo de Grima, como la queda él.
Quiero sacarme los ojos.
Lala, que ya lo sé, ¿vale?
Vamos a dejar a Manu que dé vergüenza, venga. Dale, vamos a dejarle a él, joder.
Family friendly.
A ver, para una cosa que sé hacer, déjame hacerla a mí, ¿vale? Bueno... Entonces, Green Book ganó el Oscar a Mejor Película el año pasado. Ya, ahí esta peli fue nominada y ganó premios, ¿vale? Acevedo, no como en La Jungla de Cristal.
Joder, macho.
Yo digo, porque antes mucha nominación y tal.
Sí.
¿Vale?
Y bueno, a lo mejor el punto...
La peli, si no la habéis visto, de lo que va, bueno, pues es de un inmigrante italiano. ¿Quién ha visto Viggo Mortensen?
¿Quién ha visto Green Book?
No sé de lo que me hablas.
Cri.
Maravilla.
Una peli mítica, por lo tanto...
Suele pasar esto, es imposible que podamos votar.
Vale, no. Ya lo sabes, esta tía es perdida.
No puedo votar lo que no he visto.
Por favor, venís a hablar
no
de
puedo.
Cine.
No puedo.
Pero es que
¿vale? No.
La gente no lo ve, pero ni el público, ni...
Nadie
está levantando la mano.
Nadie.
Qué triste, mano, tío.
Sí. Hay gente que se está yendo, de hecho. Cierra al salir.
Sin ruido, por favor, que se cuela.
Gracias. Bueno,
adelante, Manu.
Esta peli va de un inmigrante italiano que se dedica a transporte de personas, ¿vale? Es chofer, ¿vale? Y bueno, digamos que está un poco denostado ahí en su trabajo hasta que le sale la oportunidad.
¿No sería en ese trabajo un club nocturno como el de Jake LaMotta?
No.
¿Pero esto qué
hay
es?
Que meter a LaMotta. ¿Vale?
No vale.
De
esto.
Momento la peli va de un conductor de Uber.
No vale todo, sí. Nos quedan unas cuantas todavía.
Sí, porque tiene que llevar un negro, como los coches de Uber, ¿vale? Que lo contratan para llevar a un músico, ¿vale?
Está en el límite, en el límite de YouTube.
Y
el productor me está haciendo, esa se va afuera, ¿sabes?
Y bueno, al parecer le van a pagar mucho dinero y es precisamente porque es negro, ¿vale? Es en la época en la que Estados Unidos todavía dice que no es racista, pero lo es, ¿vale? Y bueno, él al principio, incluso él, no quiere transportar a este pianista, ¿vale? Que es un pianista, es decir, es una persona, Viggo Mortensen, que está siendo denostado en Estados Unidos porque es inmigrante y él a su vez es racista con otra persona.
Es una cosa,
¿vale?,
que vemos también habitualmente es. Que pasa aquí en este país,
por eso es muy actual.
Sí, eso es.
Y bueno, al final se convierte un poco en una buddy movie porque se van haciendo amigos pues a lo largo del camino. Entonces, bueno, yo traía esta película precisamente un poco para hablar un poco de la historia de la camiseta de tirantes, que los italianos al parecer fueron los primeros que la empezaron a usar como prenda de vestir y no como camiseta interior, que era lo habitual en Estados Unidos. En España no sé, no tengo datos sobre eso. Pero al parecer en Nueva York, en Estados Unidos, hacía mucho calor y fueron los primeros que se atrevieron a salir por la calle con la camiseta de tirantes. ¿Vale?
Aquí no,
ahí
aquí,
como
no.
Dato.
Aquí
seguramente fue bastante antes.
Aquí solo Manu y Acevedo.
Hay que reivindicar
la camiseta de tirantes.
Para vestir, como para dice. Vestir.
Para vestir, elegantemente, y además.
Y no solo para coger pesas.
Y no llevarla debajo de un uniforme. Eso
claro,
que,
no. Claro.
100% del tiempo.
Y bueno, un dato sobre el tema de la dirección, que bueno, se hablaba de, por ejemplo, con esta de Joker, que un director que había hecho Resacón en Las Vegas, que se había sacado esta película, que bueno, no voy a entrar en eso porque ya se le dio bastante caña en el programa anterior.
Sí, porque no,
pero
el
director de esta, que es Peter Farrelly, las anteriores que tenía fueron Dos Tontos Muy Tontos 2, ¿sabes? O sea, el culmen. O sea diriges Dos Tontos Muy Tontos 2 y la siguiente, Green Book, y ganas el Oscar. La mejor película, ¿sabes?
O sea, una carrera para abajo.
De cero a héroe. O sea, Alfredo, ve esta película, por favor, en vez de tocar la minga, ¿vale?
Uy, madre mía.
Entre el racismo y la minga, tu sección se va a ir entera. Fíjate lo que te digo. Luego en edición.
Y bueno, y tiene otras como Algo pasa con Mary, Yo mismo Irene, etcétera.
Qué carrerón, macho.
Pero la anterior era esta, ¿sabes? Que tú dices, bueno,
necesitamos
un término medio, ¿sabes?
Yo debo decir, antes hemos hecho el chiste, pero yo la he visto, Green Book.
Yo no.
Yo también la he visto.
Es un peliculón.
Era un todo película. Una mofa.
Está muy bien. Esto también lo cortaremos. Oye, estábamos hablando de racismo y de uh-huh, del que se ve en la película y tal. Y voy a volver a Freaky Doctor, me temo. No quiero, ¿eh?
Pero, no te lo esperabas.
Pero porque la segunda película que traes es una película que habla mucho del tema del racismo, pero también es muy reconocible el tema de la camiseta sin mangas. ¿Qué película?
Exacto.
Es
American History X.
American History X es una película que todos nos acordamos, lo primero porque en el propio cartel de la película sale él ya con la camiseta sin mangas.
Exacto.
Que va pues cuando quieras.
Pues es una peli del año 98, dirigida por Tony Kaye, y efectivamente trata el tema del racismo y de los neonazis americanos, en este caso neonazis californianos. Entonces, en realidad trata de una historia de redención, que es la historia de Derek Vineyard, que es Edward Norton, que es un tipo que, pues eso, es un skinhead, un neonazi, que va a la cárcel por matar a un negro que le quiere robar su furgoneta. Uh-huh. En la cárcel se redime, digamos que se hace amigo de un negro en la cárcel, se da cuenta de la espiral de violencia en la que se ha visto metido, pero a la vez su hermano, que le admiraba profundamente, sigue con las mismas compañías que él tenía en el barrio. Y en el barrio había una especie de líder que metía a los chavales en el mundo de los neonazis, que estaba interpretado por Stacy Keach, el mítico Mike Hammer.
Mike Hammer, detective privado.
Que
levantaba así la ceja.
Exacto, Mike
o sea,
Hammer.
Se llevaba locas.
Pues eso, Stacy Keach, que por otro lado, también, como Mike Hammer, llevó en múltiples ocasiones camisetas blancas de tirantes. Segundo combo.
Eso es.
Y por lo
no
que
cuentan
sea,
los combos de todas maneras, para los puntos, sé que lo sepan.
Tiene una pequeña anécdota, Stacy Keach, que es que tuvieron que suspender el rodaje de Mike Hammer porque le pillan en el aeropuerto de Londres con cocaína.
Joder, con cocaína.
Regular, le tienen encerrado 6 meses y luego ya pues volvió y remontó y tal. Entonces, esta película es una película absolutamente mítica, aunque algunas personas la acusan de tratar el tema de forma un poco superficial, aunque yo creo que no, porque pues eso, te cuenta la doble versión. ¿Cuento el final o no se puede decir pues aquí en Friki Malito?
Yo creo que sí, porque
Mon lo ha hecho.
Porque si no Mon lo ha hecho y le ha dado igual.
Y sin avisar ni nada.
Adelante, por favor. Bueno, además no serías Friki Doctor si lo contaras.
Claro,
sale un bulto en el cuello.
Fíjate, si me he moderado. Es verdad, que lo he preguntado. Podía haberlo lanzado de golpe.
Está muy
bien. Bueno, pues al final, el hermano pequeño, que es Edward Furlong.
Eso es.
Spoiler.
Aquí viene el spoiler. Es asesinado en el instituto por un estudiante negro al que él en realidad digamos que con el que se llevaba mal. Uh-huh. Entonces te explica justo en el momento en el que el ejemplo para él, es decir, el hermano mayor había renunciado a la violencia, cómo a pesar de eso la violencia persiste y acaba en tragedia.
Eso es.
Entonces además este actor Edward Norton tiene otra película mítica en la que también en el cartel sale con camiseta de tirantes. Y es El Club de la Lucha.
Oh.
Y en ese cartel sale con Brad Pitt, que también actúa en camiseta de tirantes.
Triple combo, que no vale para combo. Nada.
Espera.
Para las votaciones.
Triple combo, cuádruple combo, porque sale con camiseta de tirantes también en Snatch, Cerdos y Diamantes. Y también, quíntuple combo, sale con camiseta de tirantes, camiseta de tirantes blanca, en Thelma y Luis, en la que actúa con Susan Sarandon, que también sale con camiseta de tirantes. ¡Fatality! Y ya, por todas estas cosas que están interconectadas y que me cargan de razón, merezco una victoria abrumadora.
Que te cargan de razón más. Porque eso una es. Razón ya la trae de serie.
Hombre, yo no sé por qué debatimos.
Oye una cosa. ¿A qué protagonista de películas le hubierais puesto una camiseta sin mangas que no lleve, ¿vale? Que dije, joder, le habría puesto a este.
Superman,
¿le habrías puesto camiseta de tirantes?
Claro, perfectamente.
Superman sexy.
Yo en la línea esa, al Batman de George Clooney para no verle las pezoneras.
¿Cómo hace?
Perdona, camiseta de tirantes con pezonera, eso ya es el...
No,
como diría
para
el doctor,
que no se le vea.
Pillara,
para que no se le vea.
¿Quién pillara una camiseta de tirantes con pezonera?
con dos campurrianos.
Son como las coderas.
Oye, hemos hablado de Edward Furlong, que sale en American History X, pero también sale en la peli que nos traes tú también, la segunda película de camisetas y mangas, que esta me las tienes que explicar un poco, porque claro... Dale.
Sí, ahora lo explico, pero antes de explicarlo, quiero decir una cosa, igual que antes le he dicho a Acevedo los 100%, quiero decir que aquí ha hecho un quíntuple combo haciendo unas cábalas tremendas.
No, cábalas no.
No, espera.
Todo está interconectado.
Ya se ha hablado, cállate. La cuestión es, yo he traído Street Fighter, ¿vale? Que Jean-Claude Van Damme lleva camiseta de tirantes. Jean-Claude Van Damme lleva camiseta de tirantes en todas las películas que ha hecho.
Claro. Punto. Y ya está.
No necesito más.
Búscate tu propia estrategia, no me copies la mía.
No necesito más.
Ahora te giras al doctor y le haces ¡boom!
No, sin girarme. ¡Boom! Ya, bueno, voy con la peli. Terminator 2. ¿Por qué traigo Terminator 2? Porque Terminator 2 traigo camiseta de tirantes en una chica. No llevan ningún hombre camiseta de tirantes en la película.
Ojo, primera chica que sale, y llevamos unas cuantas pelis, la primera chica que sale, que hablaremos también de por qué también está tan orientado esto siempre al tema de los hombres y demás, pero pues, creo que es muy poquitas películas con camisetas de chicas.
Porque Linda Hamilton, Sarah Connor, en Terminator 2, en la segunda mitad de la película, ya se quedan camiseta de tirantes y... está así hasta el final de la peli, con lo que es bastante tiempo, que quizá no es el 69,5%, pero es bastante, No lo he calculado, porque no me sabía que ibas a tirar por ahí. Pero bueno, por lo que vamos. ¿De qué va Terminator 2? Porque dices, ¿por qué no has traído la 1, que también hay camiseta de tirante? ¿Por qué no? La Terminator 2 me parece un peliculón.
Quiero
decir, hay dos pelis de Terminator, ¿vale? Hay gente que dice que hay 5, que hay una serie. No, hay dos pelis de Terminator, Terminator 1 y Terminator 2. Y si me apuras, solo hay una, ¿vale? Pues Terminator 1... es un poco regulín, es un poco serie B, maluza, tal. ¿Por qué Terminator 2 es la mejor película con camisetas de tirantes? Bueno, primero voy a explicar un poquito de qué va Terminator 2. Porque para hablar de Terminator 2 hay que hablar de paradojas temporales, ¿vale? Uh-huh. Esto es una jodienda porque es un poquito liante, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir un poquito a Terminator 1 para hacer un dato. No sé si sabéis que, bueno, la historia básicamente de todas las películas de Terminator es la misma. Hay un día en el que es el día del juicio final, que es como se llama esta película, por cierto, en el que las máquinas se dan cuenta de que son más listas que nosotros y dicen, a tomar por saco la raza humana, me los voy a cargar. Y entonces hay una resistencia que está comandada por John Connor. ¿Qué hace John Connor en el futuro? Pues dice... en la primera película van a matar a mi madre, las máquinas han mandado un Terminator, el T-800, que es, si habla así John Connor,
parecía friki,
manda
lo doblaba yo
las máquinas mandan a un Terminator en la primera, de acuerdo, el T-800, a matar a la madre de John Connor antes de que sea madre de John Connor. ¿Qué hace John Connor en el futuro? Manda a su amigo Kyle Reese, que se me cae el boli, manda a su amigo Kyle Reese a que ayude a su madre a que no se muera a consecuencia de Terminator. ¿Qué hace Kyle Reese? Se lía con su madre y la deja embarazada de John Connor. O sea, John Connor manda a su propio padre. La cuestión es, él lo sabía, esa es mi duda que me tiene carcomiendo toda la vida. Da igual, volvamos a la Terminator.
Puede ser porque, esto que estás diciendo, es porque, no sé, supongo que sí que lo sabrás, Terminator 2 era en principio la película original que James Cameron tenía en la cabeza pensada.
Sí, pero no había pasta.
Claro, no había dinero y por eso hicieron el Terminator 1 con esa cosa buena. Pero vamos, entonces, que eso no tiene nada que ver con...
Entonces,
que...
¿qué hizo James Cameron después cuando ya tenía pasta? ¿Vale? Entonces hizo Terminator 2. ¿De qué va Terminator 2? Básicamente es un remake, es un reboot, perdón. Un reboot.
No, cuidado, liarla, ¿eh? Podéis ver aquí.
Perdón.
Nuestro programa anterior hablando de reboots aquí.
Es un reboot de la primera, en realidad, porque es la misma historia. O sea, es... lo que pasa es que en lugar de salvar a su madre, tienen que salvar a John Connor de adolescente, que es un Edward Furlong muy pesado. Y entonces, en este caso...
Que decía, qué frase tan fundamental. Atención, cerrad los ojos todos los que estamos aquí, todos, porque si habéis visto Terminator 2, hay un momento que Edward Furlong dice una frase que va a decir Acevedo exactamente igual como se dice en la versión traducida de español. Cerrad, por favor, todos los ojos. Cerrad ojos. No, Acevedo, lo estoy diciendo de verdad.
Sin vergüenza.
Cerrad los ojos.
Confi, tío.
¿Vale? Lo he escuchado en mi mente. ¿Sí? Pensé que era un corte, de hecho.
Si no recordáis el momento en el que lo dice, tenéis que escucharlo porque es que es un momento. Confi, tío, lo dice y lo dice muy bien. Adelante.
Bueno, total, que es... Skynet, que son los malos, ¿vale? Digamos, la máquina moderna, envía a un Terminator a matar a John Connor, ¿de acuerdo? Un Terminator, en este caso es un T-1000, que es un poco más avanzado que el T-800 que había enviado en la primera. ¿Y qué hace John Connor del futuro? Pues manda a un T-800, que es el mismo de la primera, modificado para que no sea malo, ¿vale? Entonces, esa es la historia un poquito de la película, ¿vale? Intentar evitar el juicio final, tal, la pesca, tal... Bueno, os voy a contar si lo evitan o no, porque luego, como pasan muchas cosas, pues ya la veréis. Como ya me habéis dicho que antes había soltado un spoiler, pues ya me callo. ¿Por qué es la mejor película con tirantes de la historia?
¿Por qué? Empezar. ¿Por qué?
Primero, ahí donde la veis, dices, Terminator, mucha pasta, tal, no sé cuánto. Bueno, pues Terminator es una película indie, en realidad.
Claro.
No hay ninguna productora...
¿Terminator 2 es una película indie?
Sí, claro. Señor. Está producida por Carolco, que es una productora que me hace mucha gracia. Carolco. No sé por qué el nombre, me hace mucha gracia. Que es una productora muy pequeñita, independiente, pero claro, ha metido pasta ahí.
Carolco hacía películas en los 80, en los 90, ¿no? Carolco era de películas.
Segundo, Terminator 2, si la primera era una peli de adulta, pues que daba un poco así de mal rollete y tal, Terminator es una peli para niños, en realidad. O sea, Terminator 2, si tú te paras a pensar la película, es a un chavalín, le traen un robot y dice, ¡ay, qué guay! Es mío, puedo hacer lo que quiera con él. Y entonces te pasa la mitad de la película se pasa mandándole a hacer cosas absurdas, ¿vale? Hasta que ya al final se da cuenta de que o le deja hacer o le matan a todos, ¿de acuerdo? Por tanto, es una película para niños. Claro. Es más, James Cameron estaba tan obsesionado con el tema de los niños que si os fijáis en la película no hay ningún niño que lleve ningún arma en la película.
Ya, pero atraviesan a una persona con un metal
pero
en
no
la
es un
cabeza.
Niño. Pero no es, ya, un, pero niño. Es un niño. Pero es un niño.
Entonces da igual.
Luego,
niño de lo mismo.
Luego, todo el mundo que recuerda Terminator 2 recuerda que ese metal líquido del T-1000, ¿no? Y dices, ¡guau, esa peli tenía mogollón de CGI, muchas historias! 3 minutos. 3 minutos de CGI tiene. O sea, con 3 minutos de CGI, a todos nos ha quedado en la cabeza que era una película hecha por ordenador súper guay, era todo con trampas y con historias y tal. Eso es una currada, ¿eh? Piénsalo. Mucho mejor que el 65% de la camiseta.
69,5, perdón.
Te añado ahí que fue la primera peli que tuvo efectos de
falso.
Fluidos.
Ah, de Fluid, no, falso, falso. Falso. Y además es de James Cameron, la anterior. Abyss, efectivamente, falso.
Abyss es anterior.
En Abyss experimenta los efectos de Fluid.
Yo tengo entendido que era la primera.
No sé por qué estoy apoyando tu argumento, pero...
¿Ves? Mira, tengo el friki todo de mi parte.
En realidad, Abyss...
No, pero yo tenía entendido que era la primera.
Es la experiencia que, pues eso, hacen toda esa composición, esas criaturas submarinas, tal, y justo con eso que aprende en Abyss es cuando aprovecha para hacer los efectos de...
Me habéis quitado uno
esto,
de los títulos.
Esto no lo vamos a editar. Y vamos a dejar como has dejado un dato que no es.
Bueno, pero está bien arreglado.
Y luego, tiene escenas muy míticas, como por ejemplo la escena del camión en la que se atraviesa un puente y se lo carga, que esa escena es muy graciosa porque James Cameron no sabía, antes de rodarla, que el camión no cabía. ¿Vale? Entonces luego, cuando vio que no cabía, dijo... ¡La hacemos igual!
¿Qué tío?
Y la hizo. ¿Vale? Entonces...
Pero es indie la peli.
Es indie,
se pueden cargar un camión.
Hay rencor.
No decías que tenía que entrar a Jesús.
Sí, bueno, ahora va a entrar en un ratito. Y eso, a los que estáis viendo que queréis ver a Jesús Marugán,
por cierto, ya como detalle así para que veáis la película, la película tiene un doblaje infernal, sobre todo de Edward Furlong, ¿de acuerdo? Que además
hay
una cosa muy curiosa, y es que Edward Furlong crece mogollón en entre escenas, es cierto, ¿sabes? Entonces de repente se supone que todo pasa en pocos días y de repente Edward Furlong es como mucho mayor. Confi, tío.
Oye, pues,
y una cosa nada discúlpame. Más. Con el tema del doblaje, todo el mundo tenemos en la cabeza el Sayonara Baby de Constantino Romero. Bueno, pues que sepáis que es que en la original en realidad no decía Sayonara Baby, supongo que esto ya lo sabéis. Decía Hasta la Vista Baby, pero como era español, claro, no tenía sentido que dijese otra frase en español, y entonces dijeron, vamos a hacer una, pues Sayonara Baby.
Que era el Friki Doctor el que llevaba el tema de la traducción.
Sí, lo llevaba yo. Estaba yo en la pomada.
Friki Doctor y Constantino...
Pues mira, vamos a enganchar que has elegido a una mujer, que es la que lleva el tema de la camiseta sin mangas, y que la segunda parte de Terminator, bueno, la segunda parte de la película que nos ha traído Acevedo, también la ha dirigido James Cameron, ¿verdad?
¿Cómo hilas?
Es increíble. Maravilloso. Sí, sí.
Mi segunda película de camisetas, que es la segunda mejor película de camisetas de la historia, porque la primera es La Jungla de Cristal, como todos sabemos, ¿vale? La segunda mejor película de la historia de camisetas es Alien, el octavo pasajero.
Joder.
¿Vale? Que sabéis que no es el octavo pasajero, es el noveno, porque en la nave iban 8 seres vivos, 7 humanos y un gato. Bueno, Alien es una película del 79 dirigida por Ridley Scott, que de hecho es la segunda película que hace Ridley Scott después de una cosa que se llamaba Los Duelistas, que luego ya hizo Blade Runner, Legend, Black Rain, o sea, peliculotes. ¿Y de qué va Alien? Para los poquitos que no hayáis visto esta segunda mejor película de la historia, pues podéis ver la sinopsis que hicimos.
¿En serio?
En Frikimalismo FM, autopromo del canal.
Del canal.
Fue en el programa en el que vino Jaime Pastor.
Eso es.
Que además lo hicimos con cacerola y ukelele.
Es verdad. Esta sinopsis. Es
el programa 24 de la temporada 2.
¿Cómo somos?
Lo busquéis. 20 de octubre del 2017.
Ese fue un poco peor porque vino Lala.
2017.
Sí, en ese sí estaba Lala y era regulero. Vale. Bueno, ¿de qué va un poquito para la nave Nostromo con sus 8 tripulantes? Astronave. Pero, ¿sabes que astronave es un tipo de nave?
Astronave.
Con lo cual, nave también es.
Astronave Nostromo. Perdón, ya puedes seguir.
¿Es un trabalenguas?
Bien, pues la nave Nostromo con sus 7 tripulantes están dormidos, están hibernando porque van de camino a la Tierra, y de repente el ordenador de a bordo, que se llama Mother, que le llaman madre, en español madre, que no es mother, es creo que es M-U-T-R o algo así, pero le llaman madre así como porque hay confianza, ¿sabes?
Sí, claro.
Hay confitío,
eso es.
Bien, entonces la madre les despierta, ¿sabes? Que esto es muy de madre. Les despierta.
¿Has desayunado? ¿Has comido?
Además les despierta pasando el aspirador, están durmiendo. Sale Ripley. ¿Qué pasa? Bien, no, porque por lo visto han recibido una señal de otro planeta y dice, oye, sé que tenéis una ruta, pero vamos a hacer casi toda a la señal, que a lo mejor hay alguien en peligro. Llegan a ese planeta y, bueno, lo que todos sabéis, encuentran unos huevos, los huevos se abren, sale un bicho y un alien, pues toda la historia. Y luego, pues les va matando dentro de la nave. No os cuento el final porque a mí no me gusta hacer spoilers, si no lo habéis visto, la veis. Bien. ¿Por qué Alien es la segunda mejor película de la historia con camisetas? Porque es cierto que la camiseta solo sale 2:15 en pantalla.
Es cierto.
Es, la tripulante va todo el rato con otro tipo de camisetas, con manga corta, con manga larga, con traje de astronauta, tal, pero hay un momento que se queda en camiseta, que además es el momento en el que se queda sola en la nave, se cree que ha matado al monstruo, uh-huh, y ya dice, bueno, pues ya, yo me voy a quedar aquí ya tranquilita.
Tan me quedo en Bombay.
Entonces se queda en camiseta de tirantes y una palabra que le gusta mucho a Lala, que es braguitas. ¿Eh? Bueno, se queda en camiseta y braguitas. Y entonces, es verdad que son solo 2 minutos, pero se han quedado en la retina de todos los que nacimos en los 70.
La retina.
La retina. Se ha quedado en la retina, porque es verdad que Mon ha traído una película de camisetas de mujeres, pero es que esto también es de una camiseta de mujer.
Ya, pero la mía y... no son 2:17.
Ya, pero...
Sí, pero no es todo es la duración,
sino pero para él sí lo era.
Pero claro, más que la duración es la calidad, Mon. Esto, claro. Luego te lo explico.
Pues no sé por qué duras tanto sin camiseta, sin camisa encima, ¿sabes?
Ya, porque no me igual, no voy a parar el programa ahora para ponerme otra vez la camisa.
No, en absoluto.
Son solo 2 minutos, pero son 2 minutos de Sigourney Weaver, no de Linda Hamilton, ¿vale? Sigourney Weaver, o sea, no me podéis discutir esto.
Eso es.
No me podéis discutir.
Sigourney Weaver.
Además, una señora a la que autopromo yo conozco personalmente.
Ah, bueno, perdona,
que es,
¿eh?
Es bueno, bueno.
Colegui de toda la vida.
Tuya. Tiene una clase que se la cae.
Aplaudir, sí.
Bravo,
aplaudir,
bravo, bravo. No puedo discutir.
Qué menos, ¿no?
Vale, esta película es solo... Como es la segunda, no es la primera mejor película, solo estuvo nominada a 2 Oscars, oh, ¿vale? Y ganó uno, ganó el de mejores efectos visuales, ya ganó el 50%.
Bueno, ya tienes uno.
Sí, ya ganó. ¿La tuya cuánto estaba nominada? 8.
A 8 y ganó 2.
Ganó 2, ¿eh? Bueno,
ganó
el 25% de los premios, ¿puede ser?
No todo
ganó, ganó el 25%.
Ganó, pero ganó pero, muchas más cosas.
Pero es que no todo
mira,
cantidad.
Tengo aquí apuntado, volvemos a
no,
lo mío.
No.
Si quieres,
¿para qué abres este melón?
Bueno,
volvemos a lo mío.
Jesús.
Bueno, pues no.
Y engordó 30 kilos, y el mío, en la película.
Y,
27 en concreto.
Y el último argumento es que en esta película sale el xenomorfo, que es el mejor monstruo de todos los tiempos. Es diseñado por H.R. Giger y yo creo que ya no tengo más que decir.
Perfecto.
Para
a mí me vale. Me vale
tres,
mucho.
3 puntos.
Sobre todo, esta me gusta, pero sobre todo porque nos quedan 2 películas, ¿eh? Nos queda la película de Lala y la película de Manu. Y recordad que ahora vamos a votar, ¿eh? Así que, Lala, dame tu segunda película, que yo sé que vas. Ah, no, espera un segundo, dame la de Manu. Vamos a dejar a la última, vamos allá.
Voy a empezar con un dato que no le importa a nadie.
Vale, perfecto.
A mí me encantaría llevar sandalias de romano. ¿Vale?
Tenéis
a las. Estupendo.
¿Listo? O sea, cuento de
sí,
qué.
Ahora lo vas a entender. Tú dices, es una prenda que fue de hombre, porque la llevaban los legionarios, y ahora solo la llevan mujeres, en verano.
Sí.
A mí me gustaría reivindicar desde aquí que los hombres llevemos sandalias de romano, ¿vale?
¿Por qué no?
Caligae, que se llamaban, ¿vale? Y ahora lo que voy, porque adelante. Es que aquí pasó al revés. Está atribuida a los hombres, pero en el primer momento que llamó la atención fue porque la llevaron puestas unas mujeres. En concreto, el equipo británico de natación en las Olimpiadas de 1912.
Y esta es, ¿vale?, la película que nos ha traído Manu.
Muy bien,
¿vale?
¿A dónde vas?
Entonces, ¿a dónde vas, Manu?
Todavía estoy pillando de las sandalias. O sea, no sé.
Estás jugando raro.
Sí, sí, joder, pero como siempre.
Vístete, Manu, vístete.
Porque os comentaba al principio que yo quería un poco ver de dónde salía todo el rollo este de las camisetas de que aquí se llaman de abanderado, pero en inglés se llaman tank top, y es por eso, porque eran camisetas de piscina, que allí la llaman tank, ¿vale?
Muy bien,
pues ahí está el dato. Entonces, poco después... pasó al bando contrario y se empezaron a usar las camisetas para, bueno, hablábamos del tema de los inmigrantes antes italianos, entonces se empezó a victimizar un poco el uso de estas camisetas o a atribuirlas a personajes que eran malos o villanos. Friki Doctor ha hablado antes de en el personaje de Toro Salvaje, que era una persona violenta, etcétera, etcétera.
Es conveniente.
Y ahora voy, y ahora voy a que Marlon Brando también lo era en un tranvía llamado Deseo, ¿vale?
Bueno, eso está guay porque luego se puede editar súper bien, ¿sabes?
Claro,
empieza, y Manu, y vamos con un tranvía llamado Deseo. Vamos a ir
pero déjalo de las sandalias, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, lo voy a editar yo, así que...
Miedo.
Y bueno, aquí en esta película, Marlon Brando, violaba a su cuñada. en la película y me decís, bueno, es que se agotaron las camisetas y tal. De aquí lo de, bueno, poner en un altar a personajes que son verdaderos villanos. Pero bueno, al fin y al cabo es...
Bueno, eso es lo que tenemos siempre, de separar la obra del autor.
Sí, sí, pero es que...
Ese es el problema.
A raíz de esto, a estas camisetas se las empezaron a llamar bateadoras de mujeres. Vaya, ¿vale?
¿Dónde?
O sea, y se siguen ya en Estados Unidos, ¿vale? Y se siguen llamando así a estas camisetas. Pues lo digo como dato, pero esto es real, ¿vale? Y aquí, bueno, hay una corriente que intenta darle la vuelta, y es que también se llamaban bateadoras a las cotas de malla que llevaban los caballeros medievales debajo de la coraza, ¿vale? Así que bueno, están ahí las dos versiones, vale. Cada uno que coja la
suya.
Bueno,
después de quitarnos entonces, este mal rollazo,
sí, sí,
vamos a terminar entonces, rápidamente con la última de la Lachus, cuéntanos cuál es tu última película.
Estoy mal porque estoy imaginando ahora con camisetas estirantes y sandalias romanas y todo
claro.
Mal, en serio. Bueno,
vamos todo mal.
Yo
vamos
sigo
mal.
Con mi rollo de musiquitas y bailoteo, ¿sí? Y voy a hablar de Kevin Bacon Cheese Fries en...
Chicken.
Oh,
chicken.
Es que lo sabía. Qué es que lo maravilla. Sabía.
En Footloose.
Footloose,
tengo un problema. O sea, a ver, me parece una película con una trama horrorosa, pero me gusta mucho cada vez que la ponen en la tele.
Sí,
la he visto previamente en teletexto y digo, claro. La voy a ver. Y es.
Pon el vídeo a grabar.
Sí, efectivamente. Va Kevin a un pueblo donde está prohibida la música porque el hijo del pastor, que es un señor que no sé por qué tiene tanta importancia en esta película, pues murió. Y salir de fiesta. Es que no tiene nada de sentido. Entonces, nadie puede escuchar música. Está prohibido.
Es bestial.
Está prohibida. Y ahí iba Kevin. Kevin.
Kevin. Kevin.
El Kevin. Y pues como diciendo, escúchame, yo necesito escuchar música y bailar entre tractores porque hay unos bailoteos ahí entre barras y cosas así. Además que lleva una camiseta súper metida, o sea, más que la de Acevedo. Y
aún si cabe.
Entonces él se enamora de la hija del pastor. Bueno, total. Que es una película que a mí me gusta mucho porque es como así, enseña a bailar al tontejo del pueblo, luego hay una fiesta al final, en plan todos muy felices, y Kevin Bacon como que es una persona un poco rara de ver, pero bien, ¿no? O sea,
rara de ver,
sí,
¿no?
Como
sí,
que...
es como, tiene como sí, tema.
Da como rollo.
Y nada, y me gusta porque es como todo el mundo muy paleto así, con gorras de caja rural bailando, y está bien.
Claro.
Oye, pues tenemos todas las películas en la cabeza, ¿eh? Vamos a ir votando, ¿eh? Son tres votos los que hay que sacar. Votamos la tercera que nos ha gustado, le damos un punto. ¿Uno? La segunda le damos tres. Y a la primera le vamos a dar cinco puntos. Así que, por favor, dad vuestros votos, ¿vale? Ah, bueno, ojo, muy importante este tema, porque esto lo veremos en el jurado. No podéis votar vuestras propias películas.
¿Eh?
Que, ¡ay, mierda!
Lo voy a comprobar.
Así que, ¿lo tenéis votado?
No.
¿No?
¿Qué,
vamos.
¡Qué nervios!
Acuérdate.
Lala, cuando acabes 100%. Con el boli me lo dejas.
Toma, te dejo yo este bolígrafo que me han dejado a mí previamente.
Oye, Lala, me extraña mucho que no hayas traído nada de las series esas que te gustan, de Pasión de Gavilanes.
Es que, a ver, no te metas ahí porque lo tenía.
Pasión de... escucha. Manolo y Benito.
Manolo y Benito.
Tengo una cosa. Las camisetas de tirantes, depende de qué actor se la pongas, puede ser como de humor o sexy, ¿no?
Eso es.
O sea, porque depende un poco. Yo os he tenido unas cuantas que...
Aquí tienen los dos ejemplos.
Claro, claro.
En tu caso no sabría con cuál quedarme. Por ejemplo, decidme dónde va más. O sea, os voy diciendo actores, sí. Y me vais diciendo si es más cómico o más sexy. Mario Casas.
Sexy.
Súper sexy.
Sexy, vale. Javier Gutiérrez.
A mí me gusta un poco ese señor a veces.
Pero es un poco a veces. Cómico.
Sexy random.
Vale.
Sí.
Jackie Chan. Ojo, ¿eh? Jackie Chan.
Cómico.
Sexy gracioso.
No.
50-50 porque
le daba.
Sexy. ¿Y Will Smith?
Sí.
Sexy.
Sexy gracioso.
Sexy. Cómico gracioso. También.
¿Y Ortega Smith?
No.
No me lo toques. Bueno, tenemos todas las votaciones.
Sí,
¿sí?
Correcto.
Manu, dáselas a Manu.
Manu.
Ahí va, a ver.
Vamos allá, Manu, lo tienes todo.
Llegas, Manu.
Lo tengo todo. Bueno, pues es el momento de que Manu haga el recuento de los votos. Y
sabes sumar, ¿no?
Sumar hace que no suma Manu ni sí.
Si acaba en este momento, por favor, Manu, adelante, porque se está preparando en la esquina, le veo ya, Jesús Marugán, que ya está preparando, estoy viendo que está ahí con un boli, está contando Manu los votos. De verdad, Lala, en serio, Pasión de Gavilanes.
A ver, yo tenía como 3 o 4 hojas a lo Friki Doctor de Pasión
de
Gavilanes.
Es que me ha extrañado mucho que no hayas traído
pero,
Pasión de Gavilanes.
Yo solo tengo 2.
No, es que para Pasión de Gavilanes son los hermanos Reyes, Óscar, Juan y Franco. Reyes.
Vale.
¿Franco?
Y Franco Reyes. Eso es.
Estamos para hablar, ¿eh?
Y Franco Reyes.
Y van todos con camiseta de tirante, siendo los hermanos más sexys de toda Colombia.
¿Sí?
Y se enamoran de las hermanas Elizondo.
Había un obisco.
Había un obisco, bueno, daba igual, ¿no? Es como Acevedo, que ahora mismo, aunque fuera obisco, te da igual porque solo te fijas aquí.
Y creo que, quiero que
bueno,
sepáis.
En realidad un poco. Bueno, igual.
Quiero que sepáis que yo casi me muero, o sea, casi no estoy hoy, ¿sí? Literal, esto es una historia real.
Sí.
Por Pasión de Gavilanes.
¿Cómo?
¿Por ¿casi qué? ¿Te mueres?
Sí, porque yo era muy friki de Pasión de Gavilanes.
Sí. Cualquiera que siga su Twitter lo sabe.
Me compré el CD de Rosario Montes, que es la que se cantaba en las barras, en plan la canción de Pasión de Gavilanes, y fui a la firma de discos de Nuevos Ministerios. Y entonces, ahí había muchísima gente, muchísima gente. Y casi nos pegan unas gitanas, en plan que casi nos apuñalan, literal.
¿Por qué? Por ir a ver.
Porque se querían colar y yo me puse a farruca y ay, dijeron.
A lo mejor te lo fuiste buscando, ¿eh?
Mira tú.
Casi me muero.
Es que tú eres de Fuenlabrada.
Oye,
es que, claro.
Y si nos vamos al otro lado, justo de Pasión de Gavilanes, los tíos cachas con las camisetas de tirantes, hay otra serie que tú sigues mucho que es justo el otro lado de las camisetas de tirantes. ¿Tú sabes cuál es?
¿Cuál es?
Manolo y Benito,
o sea,
¿no?
Manos a la obra.
Manos a la obra, eso era. Y
esa camiseta eso llena de Gotele. Eso era un sueño, a mí no me digas. Yo creo que es la mejor serie española.
Es la mejor serie española de todos.
Mejor que Menudo es mi padre de El Fari.
Ojo, ¿eh?
Sí, tan bueno.
Ojo ahí.
Llegamos a esas cotas.
Manu,
esa tiene drama.
Manu, ¿es complicado para ti? Sí. A lo mejor. Sumamos. Es muy difícil lo que te hemos pedido.
Sumar, no sé sumar. Si te das cuenta nada, que todo esto cortar. De lo que estamos hablando es relleno.
Sumar.
Es tú, relleno
tú tranquilo,
para que tú hagas tus cuentas.
Sumar 5 números de un solo dígito, a lo mejor.
Sin prisa, ¿eh?
Manu, te recuerdo largo. Que el móvil trae calculadora.
Vale. No, me no hace falta para sumar 2 más 2.
Bueno, depende de quién.
Bueno, pues ya lo tenemos. Jesús Marugal, salte de aquí, Manu. Por favor.
Vete a sumar ahí a la oye, esquina.
Espera. Venga, adelante, Manu.
No, que le falta por sumar un 1 o un 3.
Está ahí.
Faltan 2.
Venga, ahí está. Pues se lo va a llevar a Jesús Marugán y Jesús Marugán va a hacer ahora los honores y nos va a traer la camiseta ganadora.
¿Va a entrar en serio?
¿Va a entrar Jesús Marugán?
No, no lo puede mandar desde allí.
Se lo va a llevar muy lejos.
Cuando entra, haz la musiquita de Terminator.
Ojo,
tan, tan, tan.
Ojo, la película ganadora. Ojo, la película ganadora.
Están ahí
con sus tropas. Es que es el notario, es que son muchas cosas las que tienen que venir. Entonces,
no, en serio.
La película que gana. Un aplauso a Jesús Marugán, por favor. Aplauso grande.
Yo no.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Jesús.
La película ganadora, la persona que haya traído la película que más votos haya tenido, va a ser la persona que va a elegir el tema del próximo programa. En el que hablaremos de una película y haremos, o de la película, de un tema y haremos también votaciones.
Pues casi prefiero.
Así que
no
nada, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido, has estado ahí.
Hola.
Apuntando.
Hola, Jesús.
Te he visto, ¿qué has estado apuntando? Cuéntame.
Bueno, las películas que yo creo que faltaban y un poco.
¿Qué falta para ti? Dime por encima, ¿qué crees que falta?
Os habéis dejado aquí un canto al colectivo LGTBI, que es Loca Academia de Policía, de la Ostra Azul.
¡Ay, va, es verdad!
Cierto, cierto.
Es que tiene que venir aquí a.
Claro, la Ostra Azul, tío, ese momento.
O sea, referencia
tremendo.
Constante de toda la saga, cuando van ahí.
Es una, quizá, una.
Y bailan el tango.
Una de tus escenas, ¿no? De cabecera.
Bailemos el bimbo.
Eso es.
George Dan.
Es verdad, es verdad.
Es esa, bailemos el bimbo.
Que sí.
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más se nos ha pasado? Venga, va,
bueno,
Jesús,
no sé,
y por
decir otra más, una película que es la que debería haber sido Street Fighter y que fue un año después o dos, que es la de The Quest, y ahí también sale
The Quest,
con...
The Quest sale...
Van Damme tiene también...
es verdad.
Amistad de tirantes.
Van Damme sale en todas.
Y esa sí que es una historia chula para lo que es un poco lo que es el estereotipo del juego de Street Fighter.
Como has visto, tú no votas, ¿vale? Pero para ir dando un poco un sondeo a pie de urna.
ponte así.
Por lo que sea.
Periodismo.
Más periodismo.
Hola, soy Ana Pastor, ¿qué tal?
Tú, de todas las que han traído, ¿cuál es la que votarías?
Uy, está la cosa
es que
muy
volada,
¿eh? ¿Eh? Hay un tripartito importante.
Muy
sí,
bien.
Sí.
¿Y cómo lo ves? ¿Cuál es la que más te gustaría?
Es que...
¿Y cómo la han defendido? Acuérdate, no es solo la película, amigos, sino cómo la han defendido.
ha habido las tres defensas de Acevedo, de Moni y de José de Friki Doctoras, han estado muy bien, muy bien. Entonces,
muy bien. Y luego, bueno, Lala ha hecho lo que ha podido. Y Manu, bueno, pues.
Manu está ahí.
Pues
Manu
es
está
Manu.
Ahí. Manu está ahí.
Manu sigue, Manu sigue sumando. A ver, Manu, ¿quieres hacer el honor de traer esto con tu camiseta? Está ahí detrás. Adelante.
Es que no puedo dejar de mirarle.
Atención. Allá va.
Con tu camiseta.
Espera, que están deliberando todavía. Vale,
espérate, que esto todavía no lo han... No sabemos que... Bueno,
que Manu, por cuestiones...
A ver, perdona.
¿No podríamos simplificar este proceso de sumar...
Esto entiendo que... Bueno,
cuatro cifras.
Bueno, a ver, adelante. Es que... Pobre Manu, con la película que ha traído ya se ha quedado tocado y por eso le ha costado. Y eso se acaba de entenderle. Se lo ha puesto él mismo complicado. Se ha puesto el nivel ahí con Green Book.
Eso sí lo vamos a dejar.
Claro.
Así que, por favor, Jesús Marugán... Hago usted los honores.
Qué nervios, vale,
¿no? No se supone que tenía yo que preguntaros,
bueno, da igual.
A cada uno.
No, vamos al winner. Vamos al winner.
Bueno.
Vamos al winner.
Vamos a hacer como los Oscars. Mira,
enseña a cámara para que se vea que hemos hecho hasta a esta Jesús. Aquí.
Vamos. Ante notario, ¿eh?
Es que hemos hecho... Bueno, lo ha hecho Jesús, ¿eh? Ha sido una locura.
No, hacemos el notas, pues ante notario. Claro.
Adelante, por favor. Y el ganador a la mejor película, primera edición de Frikimalismo FM, el ranking de películas locas...
Que Manu me llenaba aquí, me ha puesto aquí una película para no dormir.
A ver, ¿la tienes por el otro lado?
Bueno, and the winner is...
Ah, que le ha puesto eso.
Bueno, digo directamente el...
Por favor.
Vamos al número 3. Venga, empezamos por el final. El tercero.
Eso. Vamos
para hacerlo más emocionante. Pam. El tercero es American History X.
Bueno, un aplauso para Friki Doctor.
Bueno. Todavía confío en ganar.
Todavía confío en ganar, Friki Doctor. No lo tengo yo muy claro. Adelante. El segundo.
Puesto 2.
Medalla de plata. Maravilloso. No se lleva nada. O sea, se lleva un poco la pena de no haber ganado. Pues que es casi peor.
Terminator 2.
Terminator 2 de Mon Suárez.
Bueno.
Yo esta, sinceramente, no me la esperaba. Terminator 2. Tanto por la película como por cómo ha defendido. Pero bueno, ¿qué sabré yo? No sé. Y... Atención. Aquí no sé si a lo mejor luego meteremos algún
tipo. Démonos las manos todos.
Algún tipo de. Démonos las manos.
¿Tenemos kabukis o algo para.?
La primera película ganadora del certamen de los rankings locos de Frikimalismo FM es.
Si digo Green Book, explotan los micrófonos. ¿Qué pasa? Es una cuestión.
Ojalá, tío. Ojalá Green Book.
Adelante.
Alien, el octavo pasaje.
Alien, el octavo pasaje.
Oh,
la gente se pone en pie. Es verdad, ¿eh?
Sí,
la gente
se ha puesto
Alien
uno,
el octavo pasajero.
Yo había votado los pezones de Acevedo, pero no.
Alien el octavo pasajero.
Oye, qué maravilla. Qué
bien. ¿Esperabas
bien,
ganar Acevedo?
Todo... Pero esperaba ganar con la jungla cristal.
Es verdad, yo también.
Ha sido una cosa...
Ni la tercera.
Ha sido sorprendente, pero...
Yo te he dado 5 puntazos por Alien.
Toma.
Y además,
gracias, como
queremos... Así que parte de tu victoria es mía.
Yo también.
¡Pum!
¿Tú qué? ¿También has dado 5 puntos a Acevedo?
No.
No.
Yo sé.
Tú se lo has dado a Manu Green Book.
No, pero se supone que es secreto el voto, ¿no?
Eso es.
A Friki Doctor.
No, pero tú me tienes que haber votado a mí, ¿eh?
Sí, no lo puedo creer. Entonces,
yo voto a Terminator.
Si todo el mundo me quiere, ¿hay tongo?
No, es que nadie te quiere. El tema...
Te quieren, pero poquito.
Mira, te quieren más que a Manu.
Acevedo, recuerda que para el próximo programa vas a tener que traer el tema para el próximo programa de rankings, ¿vale?
¿Puedo pedir una cosa? Pedir que la gente, porque claro, yo soy una, estoy muy ocupado, no tengo tiempo yo de pensar.
Claro.
Poned en los comentarios del vídeo qué tema os gustaría que tratáramos. Películas con.
Nosotros somos así.
Con gallumbos. ¿Eh?
Dedos de mono.
No.
No tiene por qué ser ropa,
porque,
¿eh?
No, porque venís así, yo no la... No. Nada de ropa interior. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Jesús Marugán, Lala Chus, Fernando Acevedo, Mon Suárez. Friki Doctor.
Aurelio Cabra.
Manu, que joder, es que no puedo dejar ver esa camiseta. Vente para acá, Manu, pero no muy cerca.
¿Vale?
Muchísimas gracias a Akira Comics.
La foto. Mírales. Los...
Oye, qué maravilla.
Qué maravilla.
Nunca veis esto.
Bueno, pues muchísimas gracias. Podéis ver en X Videos sus cosas buenas. Así que nos vemos en el próximo programa de Friki FM. Adiós.